Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El talento vinculado al sector de los videojuegos crece en nuestra ciudad. Desde el campus industrial de Ferrol se están formando perfiles capaces de competir en una industria en plena expansión. Y para muestra un botón, encontramos el videojuego Renegade Jammer, creado por un grupo de egresados del Máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería. El título, nacido como trabajo fin de máster, acaba de presentarse en el Barcelona Game Fest, uno de los eventos internacionales más destacados del sector. En los próximos minutos hablaremos con uno de sus desarrolladores y exalumno de este máster, Álvaro Ezequiel, y también con la coordinadora de este posgrado que se imparte aquí en Ferrol, Luz Castro. También te cuento más asuntos, más noticias del día de hoy. Los trabajadores de la empresa naval pública Navantia decidirán mañana, mediante un referéndum con voto en urna, si aceptan el preacuerdo del convenio al que han llegado las organizaciones sindicales y la dirección de la empresa hace unos meses. El presidente del Comité de Navantia Ferrol, Carlos Díaz, se ha mostrado optimista horas antes de la votación del preacuerdo del documento que tendrá lugar en todos los centros de la empresa hasta 7. Y hoy también movilizaciones, concentraciones a favor de Palestina en los diferentes ámbitos. Ha habido una concentración en la Plaza de Armas y también convocada por el Sindicato de Estudiantes, que ha recorrido varias calles del barrio de Amadalena, los alumnos a partir de tercero de educación secundaria. También están llamados a secundar estas protestas a pesar del principio del acuerdo de paz entre Israel y Palestina. No te vayas. En los próximos minutos, además de hablar de videojuegos, entrevistaremos al alcalde de Ares y te hablaremos también de la nueva tarea que cumple la OTC de Narón, o lo que es lo mismo, la Oficina de Transformación Comunitaria de este concello, que hoy mismo ha abierto sus puertas. El Súper. Después de muchos años trabajando a vuestro servicio, llegó el momento de despedirnos y de daros las gracias por todos estos años en los que habéis confiado en nosotros y hecho posible nuestro proyecto. Ahora toca jubilarnos y descansar, pero os dejamos en muy buenas manos. Una nueva gerencia continuará y estará a vuestra disposición en El Súper, en carretera de Castilla, Ferrol. Hasta siempre.
¡Atención, Ferrol! Esta semana en Mueble Manía te descontamos el 50% del 50% en muebles, colchones y sofás. ¿Has oído bien? El 50% del 50%. Solo esta semana en Mueble Manía, en Ferrol, Polígono La Gándara.
Teatro Contemporáneo no Pazo da Cultura en Narón. Venres 17 a 8:30 e sábado 18 a 8 da tarde, representación da obra Camino a la Meca, da compañía Pentación Espectáculos, recomendada para público adulto. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en a web www.padroadodacultura.es. Colabora Agadic, Xunta de Galicia. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoxe imos a falar do talento formado aquí na casa, concretamente no campus industrial de Ferrol. Un grupo de antigos alumnos e alumnas do Máster en Deseño, Desenrolo e Comercialización de Videoxogos que se imparte na Politécnica de Enxeñería de Ferrol presentou esta pasada fin de semana en Barcelona o seu videoxogo Renegade Jammer dentro do BCN Game Fest, un dos festivais e dos eventos máis importantes do sector do videoxogo no sur de Europa. O título naceu como traballo fin de máster e xa, bueno, pois leva en Riva varios recoñecementos, como primeiro premio mellor xogo indie no Festival Lerezap de Pontevedra. Para conocer mellor este proxecto e a formación que o fixo posible, imos a falar con dos protagonistas, Luz Castro, coordinadora do Mastre, e con Álvaro Ezequiel Martos, un dos creadores de Renegade Gamer. Benvidos, os dous, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Luz, comezamos contigo primeiro. Imos recordar un pouquiño, se che parece, como nace este máster en deseño, desenrolo e comercialización de videoxogos. E que papel xoga tamén dentro da formación do campus de Ferrol?
Vale, pois este máster implántase no curso 18-19, co cal, bueno, xa levamos uns cantos anos, e nace como a primeira formación universitaria especializada en videoxogos. Despois a isto únese o grao en creación digital, animación e videoxogos que se imparte no campus da Coruña. Pero aínda así somos o único mestrado pois en todo o noroeste peninsular dunha universidade pública con un título oficial.
Neste caso, este videoxogo que imos a comentar, Renegade Gamer, xorde como un traballo fin de máster, non? Que buscades que o alumno, que habilidades desenrolen os alumnos a través deste tipo de proxectos finais?
Pois o que queremos é que dende o primeiro momento o alumnado traballe como se fose un estudio real de videoxogos, achegarnos o máximo posible ao ámbito profesional, entón traballan en equipo simulando un estudio durante os 2 anos que dura o máster. Polo tanto, cando rematan, o seu traballo de fin de máster é a demo de un videoxogo. Quere dicir, é un produto que xa ten, bueno, pois unha calidade importante, porque levan 2 anos traballando.
Que destacarías deste grupo que forma a Team Cablú e da evolución que tiveron desde que comenzaron a traballar hasta esta presentación que tivo lugar este pasado fin de semana do videoxogo en Barcelona?
Pois eu creo que é algo que se repite ao longo de todos os cursos, non? Que empezan, bueno, con medo, tamén é certo que non se coñecen, que cada un ten un perfil moi diferente, entón, ao principio, bueno, pois teñen que adaptarse a traballar en grupo, que tamén é unha das aprendizaxes, e despois tamén ter todos e todas a mesma idea sobre o videoxogo que queren facer. Pero en canto consiguen, algúns se leva máis e outros menos, e se poñen todos a unha, pois a verdade é que sean resultados moi, moi, moi interesantes. En este caso, o último ano, constame que traballaron moitísimo e que ademais, bueno, pois souberon ver que é importante facer probas con usuarios, non? Entón, probar canto antes, se foron a moitas feiras, e, bueno, traballaron moi ben. E aí se puido ver o resultado porque na feira a xente pensaba que era un estudio profesional, non un traballo do alumnado.
A industria do videoxogo é un sector en crecemento. Que oportunidades están a abrir neste sector aquí en Galicia, no noso país, a nivel internacional, que son un pouco as salidas profesionais que teñen estes mozos despois deste máster?
Bueno, o bo deste sector é que é moi internacional, e que temos xente aquí no país que traballa para industrias de todo o mundo. Entón, bueno, pois en moitos casos non é necesario marchar, non, para traballar para empresas de fora. O sector en Galicia, bueno, é incipiente, hai uns cantos estudios e tamén tentamos desde o máster, bueno, pois inculcarlles este espírito de emprendemento por se eles tamén queren levar o seu proxecto ou outro proxecto máis alá e crear os seus propios estudios.
Que balance fai, Luz, desde que se comezou este máster hoxe en día, cando xa estes proxectos están comezando a recibir premios tamén e recoñecementos?
Pois o balance é positivo, por suposto. Creo que, bueno, como avalan todos esos premios que comentabas deste proxecto e de algúns outros anteriores, creo que a formación que estamos dando é moi boa. Que me gustaría? Bueno, pois me gustaría poder decir que enchemos as prazas rapidamente, ou me gustaría poder decir que do noso alumnado pois hai en estudios e se crea máis industria en Galicia, pero claro, hai cousas que xa non dependen só de nós, non?
Efectivamente, imos a charlar agora con Álvaro Ezequiel Martos, que bueno, pois fixo este máster, presentou este videoxogo este fin de semana en Barcelona. Álvaro, contanos un poquiño como xorde este videoxogo. Cal foi un pouco a idea principal principal que deu forma ao xogo. E como defines a trama? Que se quere transmitir tamén con este xogo de plataformas en 3D?
Hola, buenas tardes. Bueno, un poco el juego fue idea dentro del máster, ¿no? Un poco brainstorming de todos los componentes del juego, o sea, del equipo. Y bueno, es un juego de plataformas en 3D basado en la velocidad, un juego bastante rápido. Tenemos nuestro protagonista, que es Yame, que va montado en una tabla voladora y básicamente pues se dedica a destrozar y a desmantelar unos laboratorios intergalácticos que tienen unos fines un poco cuestionables. Y nada, un poco va en esa tabla voladora arrollando diferentes objetos y va un poco contra el mal de esa empresa intergaláctica.
Uh-huh. Detrás de este proyecto está el estudio Team Kaulu, formado por antiguos compañeros de este máster. ¿Cómo os estáis organizando? ¿Qué papel desempeñó cada uno en este desarrollo y qué fue lo más complicado, Álvaro?
Uh-huh. Pues mira, yo personalmente soy el programador principal del juego. El equipo, bueno, también el máster nos ayuda un poco, porque yo, por ejemplo, sí que lo tenía bastante claro que iba a ser el programador del proyecto, pero el máster nos ayuda también a definir nuestros roles. Igual también nos ayudó bastante el máster en eso. Y también, bueno...
Sí, Álvaro, cuéntame. ¿Hola?
¿Se me escucha?
Sí, se te escucha perfectamente, sí.
Perdona, sí, lo que estaba comentando. Una de las cosas igual más difíciles que hemos comentado, que nos ha pasado en el máster, es eso mismo, definir un poco los roles que quería cada uno. También, como dice Luz, éramos unos perfiles bastante diferentes, cada uno, una persona de arte, otra de programación, alguien intermedio que no sabía muy bien para dónde ir. Entonces, igual yo diría que eso es lo más complicado que uh-huh. hemos encontrado igual en el desarrollo.
Bueno, pues Álvaro y Luz, muchísimas gracias por atendernos, por decir que en este sector hay futuro y el futuro también se escribe aquí desde Ferrol, desde este campus industrial donde se imparte este máster en desarrollo de videojuegos. Gracias, muy amables.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Narón, como le sucede a otros concellos, está dando pasos firmes hacia un modelo energético más sostenible y más participativo. Se acaba de presentar oficialmente ayer por la tarde la Oficina de Transformación Comunitaria, un espacio pionero que busca implicar a los vecinos en la transición energética, fomentar también el autoconsumo o apoyar la creación de comunidades energéticas locales. Una oficina que ya está operativa en el Centro Social de Asolaina. Para conocer un poco los servicios que ofrece, hoy nos acompaña Rodrigo Rodríguez, él es director de esta OTC de Narón. Rodrigo, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por contar con nosotros para hablar sobre este tema hoy.
Gracias a ti por atendernos. Para situarnos, ¿qué es exactamente una oficina de transformación comunitaria y qué papel va a desempeñar en Narón?
Mira, estas oficinas, que aún hay muy pocas en Galicia, solo contamos con tres. Nosotros gestionamos una en Orrosal, está esta aquí en Narón y hay otra en el municipio de Ames. Son oficinas ciudadanas para ayudar a todas las personas con todas sus dudas alrededor de la energía, tanto con el consumo energético como para la rehabilitación energética. Existen muchísimas oportunidades de rehabilitación, existe financiación para rehabilitación energética de las viviendas y, sin embargo, porque pues hay mucha burocracia, hay mucho desconocimiento, estas ayudas no están llegando a la ciudadanía en general. Y desde esta oficina vamos a hacer un impulso y vamos a hacer un esfuerzo para que estas ayudas lleguen a toda la ciudadanía de Narón.
Uh-huh. Rodrigo, ¿por qué es una iniciativa pionera? Es decir, ¿qué diferencia a estas oficinas de otros servicios municipales relacionados con este asunto, con la energía?
Vamos un poco más allá que una oficina a la persona consumidora, que sí que existen. Nosotros tenemos un conocimiento profundo sobre todos los temas relacionados con la energía. Muchas personas podrán venir aquí, y les animo a hacerlo, con su última factura de la luz para que revisemos cuál es su situación actual. Nosotros somos absolutamente independientes, no dependemos de ninguna empresa energética, no tenemos que rendirle cuentas a nadie, solo la propia ciudadanía del Ayuntamiento de Narón. Por lo tanto, no somos una asesoría energética, pero sí que podemos revisar esa factura y buscar realmente las mejores opciones para esa persona, que a veces puede ser el mercado regulada o a veces el mercado libre. Buscamos esa solución, no somos independientes. Es lo que quiero que calen la ciudadanía, que vengan con confianza, que vengan a exponernos sus problemas para que nosotros busquemos soluciones. Uh-huh. Porque por un lado está el apoyo al ciudadano, pero también la concienciación y la formación. Haremos formaciones de ahorro energético, haremos formaciones de cómo entender tu factura de la luz, haremos formaciones de cómo solicitar una ayuda y cómo estar preparado, qué posibilidades tengo yo en mi vivienda o, lo más importante, en mi comunidad de propietarios para solicitar estas ayudas. Estamos al lado de la ciudadanía para ayudarles a andar en este camino en lo que llamamos transición energética.
Uh-huh. En la presentación de ayer se habló de participación ciudadana y de comunidades energéticas locales. ¿Qué es una comunidad energética y cómo puede una persona participar en una?
A ver, es complicado explicarlo en poco tiempo porque, bueno, esto es una normativa nueva que tiene mucho más calado en otros países de la Unión Europea como Francia o Alemania, que aquí en España, en algunas zonas del País Vasco y Cataluña existe, y es muy flexible, puede haber muchas modalidades. Pero para ir al grano, pues mirar, son asociaciones sin ánimo de lucro o cooperativas, pero vamos a decir que es unas personas físicas o jurídicas que se juntan. ¿Para qué? Pues nos juntamos para consumir energía, producir energía y puede que incluso vender energía y distribuir energía. Lo que hacemos es pues juntarnos muchas personas para tener autonomía energética e independencia energética. Dentro de esto pues podría ser, como ejemplo os voy a poner, una aldea gallega. Uh-huh. Que tiene una nave de un ganadero y está rodeado de 10 casas, ¿no? Pues cada una de esas 10 casas podría tomar la iniciativa de poner paneles solares solo en su casa y consumir los paneles que tiene sobre su cubierta. O también podrían ponerse de acuerdo los 10 con ese ganadero, poner la instalación de los paneles solares encima de esa ganadería y eso, ¿qué conseguimos? Pues la inversión por kilovatio es mucho menor porque hacemos una instalación más grande, el mantenimiento es mucho menor. El impacto medioambiental, el impacto paisajístico de los paneles, en vez de 10 casitas en una nave, es menor. El ganadero también tiene beneficios y ahora la ley permite distribuir la energía por la red existente. No hay que tender un cable entre esa nave y las casas. Entonces, entre esas 10 personas hacemos una inversión, ponemos los paneles y todos nos vemos beneficiados. E incluso las subvenciones públicas son favorables a que las solicitudes provengan de estas comunidades energéticas. Uh-huh. Este es un modelo. Hay más que presentaremos a lo largo del trabajo de esta oficina.
Vale. Bueno, se trata un poco de empoderar a la ciudadanía, ¿no?, la gestión de la energía, y conozcamos un poquito más y que sepamos de alguna manera autogestionarnos y ahorrar, si es que es posible. En la oficina también vais a atender tanto de forma presencial como telemática. ¿Cómo puede la ciudadanía ponerse en contacto, solicitar, bueno, pues una cita o asesoramiento?
Mira, a través de la página otc.narón.gal, están ahí todos nuestros datos de contacto, tanto correo electrónico como teléfono, y si no, puedes llamar directamente al ayuntamiento, que todo el mundo tiene ese número, y decirles que os pasen aquí con nuestra oficina. Tenemos atención presencial por ahora 2 días a la semana, martes y miércoles de 9 a 3, pero vamos a dar por cita previa, en el momento que las personas lo necesiten, pues las atenderemos, si es un día por la tarde o otro día por la mañana, si no existe posibilidad de que venga en ese horario, pues lo vamos a atender igualmente.
De acuerdo, Rodrigo, muchísimas gracias por explicarnos el funcionamiento de esta oficina, de esta OETC de Narón, que ha comenzado a funcionar hoy mismo. Muchas gracias.
Mesón Agransa, en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, sus comidas, cenas de empresa o cualquier celebración, cuente con nosotros. Deguste nuestras especialidades, churrasco, pulpo, bacalao o consulte nuestra carta. Mesón Agranza, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón Agranza, en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981-490212.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Te damos la bienvenida si te incorporas en estos minutos a esta sintonía de mediodía en COPE Ferrol. Soy Ada Romero y en los próximos minutos nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Ares para conocer su actualidad. ¿Sabías que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso? Más de un tercio de la población adulta la padece sin saberlo y puede provocar infartos, ictus o daños renales si no se controla a tiempo. En el Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol te ayudamos a cuidar tu salud cardiovascular con nuestra nueva consulta de hipertensión, lípidos y riesgo cardiovascular. Pide cita en el 981-312-500 o en www.riverasalud.com/Juan Cardona. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable. Nuria Espasandín de Moda Boutique abre las puertas de su universo otoñal, revelándonos sus modelos más icónicos para vestir durante esta temporada y disfrutar de las tendencias más vanguardistas. Déjate llevar por la magia de nuestros outfits, estilismos cálidos con la elegancia que nos caracteriza. Síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en Carretera de Castilla número 3935 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35 del Lago Valdoviño y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Ares para testear un poco la información municipal en los últimos días, en las últimas semanas, y lo vamos a hacer con quien más sabe de todo lo que sucede en este concello, con su alcalde, Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, se recogieron durante estos días las banderas verdes que otorga la Xunta de Galicia, concretamente en la localidad de Mos. Es el segundo año que ustedes la consiguen. ¿Qué reconoce esto? ¿Qué suponen estas banderas para el municipio de Ares? ¿Qué esfuerzo se hace?
Bueno, pues es una valoración conjunta de diferentes iniciativas en diferentes ámbitos y en consecuencia, bueno, pues si se obtiene una valoración, pues viene este reconocimiento. Este es el segundo año consecutivo y nosotros, bueno, pues hacemos una apuesta desde hace años por las sendas de costa, por el paseo de la Junquera, pues bueno, pues la eficiencia energética, en donde ya pues a muchísimos edificios municipales pues la dotamos, bueno, pues de una subvención muy importante que tuvimos en su momento del Ministerio de Transición Ecológica, que supuso, bueno, pues el establecimiento de placas solares fundamentalmente en los tejados de los edificios. Y en consecuencia, bueno, pues ese esfuerzo pues es recompensado por este reconocimiento y ya digo que es el segundo año.
Alcaldes, ¿están llevando a cabo también trabajos de mejora, de regeneración en una zona de alto valor ecológico como es el humedal de Xunqueira? ¿En qué consisten, cómo se está trabajando y cómo se va a mejorar también la zona?
Bueno, el humedal de la Xunqueira pues ya tiene unos años, es un paseo totalmente en madera, totalmente integrado, que permitió a muchísimos muchísimos salesanos pues conocer ese entorno, que tiene un alto valor ecológico, y en consecuencia pues también, bueno, pues controlar vertidos que antes había porque no se podía entrar, y bueno, lo que no se ve pues no se conoce. Y bueno, con esas sucesivas fases hicimos una inversión importante. Hoy es transitable, se puede cruzar incluso pues ya desde el Camino de Pedrós, ¿no?, a la entrada de Ares. Y además, bueno, pues es un sitio muy, muy bonito para visitar con niños, porque a partir de la primavera pues vemos, por ejemplo, patos. Pero claro, la madera es lo que tiene. La madera, un humedal, bueno, pues acaba pudriendo, y además hay zonas donde no da el sol porque hay bastante más arbórea. Y en consecuencia, de vez en cuando, pues tenemos que hacer una inversión que es renovar. Entonces, aquí se trata de renovar una madera podre por otra, y en consecuencia, bueno, pues el trayecto es el que es, y lógicamente no podemos seguir haciendo pues más estructura, porque en el fondo es invasiva, ¿no? Entonces intentamos ir por los bordes y quedarnos en los bordes, ¿no? Entonces es un espacio natural, y es un espacio natural pues prácticamente de interior, que es donde están los ríos y demás, y nosotros somos un pueblo de coste y tenemos la oportunidad pues de tener, bueno, pues estas dos versiones de ese entorno natural, el costero y también el de espacios humedales a través del río Junquera.
Alcalde, hablando de embellecimiento y de mejoras, también tenemos que hablar de ese mural de Esfir en el pabellón polideportivo municipal, que ha, bueno, pues embellecido este espacio de una forma tremenda. Esfir es un gran conocido muralista en nuestro país, que además hace poquito se llevó ese premio al mejor mural del mundo por la violonchelista de Fene. ¿Cómo ha quedado esto y cómo ha llamado también la atención de los vecinos?
Bueno, aquí no hubo libre creación artística, aquí hubo plasmar una idea que el ayuntamiento tenía, bueno, pues meridiana, ¿no? Desde el primer momento que tuvimos, bueno, pues esa inversión también de muchísimo dinero, más de 500.000 euros, también del Ministerio de Transición Ecológica, para renovar pues todo el pabellón deportivo municipal. Una vez que se acometió pues esa renovación total, pues quedaba una fachada, y sabíamos que ahí pues podríamos enaltecer, ¿no?, pues un poco pues los valores que tenemos en el pueblo, que es sus paisajes, y también, bueno, pues el disfrute de los mismos. Entonces, bueno, pues decidimos plasmar pues una senda de costa con vistas a nuestra ría. El colegio se llama Islas Mirandas, en consecuencia el pabellón está al lado del colegio, pues pusimos que en esa visión de la ría estuvieran las Islas Miranda, y lógicamente, bueno, pues los niños son los que disfrutan fundamentalmente de esa instalación deportiva, aunque van muchos adultos también, ¿no?, pero está al lado del colegio y ahí hacen, bueno, pues la práctica de educación física. En consecuencia, pues es un niño y una niña en una senda de costa con una vista sobre la ría, donde están las Islas Mirandas, que es el nombre del colegio. Estas fueron las ideas que le dimos al autor y las plasmó, pues vamos, podemos decir que de manera certera, y además, bueno, pues con un diseño, ¿no?, y un dibujo pues muy bonito.
Más cosas, alcalde. Se está hablando mucho de la sostenibilidad futura, de buscar fuentes de energía alternativas, de comunidades energéticas locales, y precisamente sobre estas comunidades energéticas se puede recabar información también en el Ayuntamiento de Ares. ¿Hay interés por ello?
A ver, nosotros tenemos de alguna manera la iniciativa, ¿no? Es decir, los vecinos pues aproximarse a este nuevo entorno, pues a veces, bueno, pues es difícil, ¿no? Entonces creemos que una de las funciones del ayuntamiento es dar a conocer estas iniciativas. Nuestra apuesta por la eficiencia energética lleva muchísimos años. Quiero recordar que ya nos visitó la propia ministra de Transición Ecológica, visitó Ares por la gran cantidad de fondos que en este ámbito pues pudimos acceder, ¿no? Renovamos todas las luminarias del pueblo, mejoramos, bueno, pues la energía en muchísimos edificios con placas, bueno, pues solares, y además, bueno, pues tenemos esta iniciativa, que es la de crear comunidades energéticas para la puesta en común, bueno, pues de estas necesidades, de manera que lógicamente pues los gastos también se dividan de manera proporcional, y en consecuencia pues también hay un ahorro, ¿no? Porque esto al fin y al cabo es exponenciar lógicamente la inversión, y cuantos más participen, pues lógicamente menos cuota le corresponde a cada uno y más beneficio, ¿no? En consecuencia, el ayuntamiento se puso como motor de la creación de esta comunidad. en la que participamos también, bueno, pues a través de edificios municipales, y no deja de ser una experiencia piloto.
Bueno, pues todo esto, podéis recabar más información en el Ayuntamiento de Ares. Alcalde, muchísimas gracias por contárnoslo. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y también en nuestra página web. Además, te recordamos que está en marcha el concurso de fotografía de esta emisora de la cadena COPE Ferrol. Todas las bases y los detalles en una noticia que está anclada en nuestras redes sociales de Facebook y también del Twitter. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Feliz tarde. To me is a tragedy.